Sonidos de tu mundo.
Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Les quiero recordar que Hub Sustentabilidad es apoyado por Collahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISA Intervial, Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Estaremos analizando también noticias y finalmente un espacio para entender ciertos términos que a veces son complejos en este sector. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Les quiero contar que este 23 y 24 de noviembre, o sea, jueves y viernes de esta semana, se realizará la cumbre Regenera en el campus Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez, el cual incluye varias actividades de economía circular y regenerativa. El evento, que es organizado en colaboración con la Escuela de Negocios de la UAI y cofinanciada por Corfo, va a reunir exponentes internacionales latinoamericanos y a los principales actores del ecosistema regional. Por ejemplo, va a estar Gustavo Alves, gerente de Innovación y Comunidades para América Latina, Fundación Helen MacArthur, Pedro Tarac, cofundador del Sistema B, y varios etcétera que en realidad los pueden ver en la página de la UAI, y también vamos a conversar sobre esto con Esteban Korberg, que es quien es académico de la Escuela de Negocios de la UAI. Esteban, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniel.
Gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad.
Muchas gracias a ti por la invitación.
La verdad es que el tema de economía circular, pero sobre todo el tema de regeneración, lo hemos tocado bastante en este casi medio año que llevamos de programa ya en Radio Duna, y es un tema que viene súper fuerte. Cuéntanos un poco primero cómo está la preparación de esta cumbre, la cumbre Regenera que empieza mañana en el campus de Peñalolén de la UAI.
Bueno, la verdad que llevamos bastante tiempo ya preparando esta cumbre en conjunto entre la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Corporación Yunos. Y tal como ha dicho nuestro decano, Juan Carlos Llobet, para nosotros el cambio climático es tal vez la amenaza más severa que tenemos al frente como planeta, ¿no? Y la verdad que esta cumbre ha sido un esfuerzo compartido que va a reunir a una serie no solo de exponentes académicos en estos temas, sino también de personajes de la industria que están de hecho implementando sus iniciativas y sus modelos de negocios regenerativos, en la que esperamos no solo intercambiar opiniones entre nosotros, sino también poder aprender muchísimo unos de los otros.
Esteban, sabes que yo creo que el tema de regeneración, el tema regenerativo, todavía estamos en un momento que hay que evangelizar y explicarlo, ¿ah? Aunque lo hemos tocado acá, no pasa con otros temas como sustentabilidad, economía circular, que ya es necesario explicarlo. Pero explícanos un poco en qué consiste el modelo regenerativo en la sostenibilidad de hoy en día.
Claro, no, sin duda. Yo creo que, bueno, como todos estos temas vienen evolucionando, ¿no? El mismo término sostenibilidad también es la evolución de algunas otras cosas, claro, que se venía hablando de antes, ¿no? En los 80 se hablaba de desarrollo sostenible, en algún momento de responsabilidad social corporativa, y eso se ha ido transformando de alguna manera en sostenibilidad. Y quizás la regeneración es una parte bien específica de uno de los tres principios de economía circular, ¿no? O sea, sabemos que en la economía circular los tres principios fundamentales son mantener los materiales y los productos en circulación y en uso por la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? El pensamiento regenerativo como segundo principio fundamental, ¿sí? Y la reintegración de los materiales en las cadenas de valor en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, el pensamiento regenerativo es uno de estos principios de economía circular, y básicamente lo que busca es alinear todo lo que es el conocimiento organizacional, la toma de decisiones, las estructuras organizacionales, las dinámicas organizacionales, a los ecosistemas que circundan a la organización, de manera que la organización pueda actuar en conjunto con el ecosistema y permitir al ecosistema regenerarse, desarrollar resiliencia y sostener la vida, ¿no? De alguna manera es evitar la extracción masiva de recursos naturales del ecosistema que los deja degradados en el futuro.
Ahora, tú, bueno, de alguna forma en tu respuesta se entiende un poco, pero igual me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Por qué una cumbre de regeneración o este tema lo toma la escuela de negocios, o una escuela de negocios en este caso, y a lo mejor no otra área enfocado más a la ingeniería o a la agricultura o otro tipo? ¿Por qué es importante que la escuela de negocios esté organizando este tema?
Es una súper buena pregunta, ¿no? Porque es muy natural cuando uno escucha regeneración pensar automáticamente en agricultura. Uh-huh. ¿Cierto? Como el concepto está tan relacionado con los ecosistemas, uno automáticamente piensa en agricultura. Pero la regeneración va mucho más allá de solo la agricultura, ¿no? Todas las organizaciones tienen un efecto en los ecosistemas que las rodean, ya sea un efecto mayor, más visible, menos visible, ¿cierto? Pero todas las organizaciones están insertas dentro de un ecosistema y tienen un efecto sobre el ecosistema. Y nosotros en la Escuela de Negocios particularmente estamos convencidos de que la organización y las empresas tienen una capacidad impresionante para innovar y para resolver problemas difíciles. Y uno de esos problemas difíciles es justamente cómo cambiamos la forma de hacer las cosas para dejar de extraer recursos naturales de manera masiva y alinear nuestras organizaciones con los ecosistemas que las rodean. Entonces, ¿por qué lo toma la Escuela de Negocios? Bueno, porque desde los negocios podemos hacer un gran aporte hacia desarrollar organizaciones más regenerativas.
Ahora, ¿nos puedes dar algunos ejemplos, por ejemplo, de qué es lo que se podría hacer, aparte de Perogrullo, digamos, que uno diría, ¿no es cierto?, en la industria de la agricultura, ¿no es cierto?, la industria vitivinícola, pero ¿qué otros ejemplos podríamos ver en cuanto a las empresas tomando esta actitud y estas acciones regenerativas? ¿En qué industrias, por ejemplo?
Claro, mira, yo te diría que en todas las industrias existe la posibilidad de empezar a aplicar los tres principios de economía circular, ¿no? Entonces, desde temas como la industria textil, que es una industria que está tan desafiada con la generación de residuos, ¿cierto? Un pensamiento regenerativo no tiene solo que ver con la siembra del algodón, sino también tiene que ver con entender, bueno, cómo podemos diseñar una prenda, no sé, una polera, un pantalón, etcétera, etcétera, de manera que ese pantalón o esa prenda se pueda reintegrar en la cadena de valor. Ajá. Sin necesariamente mezclar los materiales técnicos y los materiales biológicos como lo hacen la mayoría de las industrias textiles hoy día. Uh-huh. Entonces, el pensamiento regenerativo tú lo puedes aplicar desde la fase de diseño de cualquier producto o servicio. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser en la materia prima en sí, ¿no? Uh-huh. Sino como tú diseñas ese producto o ese servicio para que eventualmente pueda volver a entrar en la cadena de valor con la menor cantidad de pérdida posible.
Perfecto. Ahora, la pregunta que viene cajón, digamos, Esteban Corbe, estamos hablando con Esteban Corbe, académico de la Escuela de Negocios de la UAI, sobre este tema de la regeneración, ¿no es cierto?, y la cumbre que van a organizar esta semana. La pregunta, Arcayo, ¿cómo están las empresas chilenas y latinoamericanas o cómo han avanzado en sus operaciones con respecto a esta visión de la regeneración? ¿Cómo estamos?
Es otra súper buena pregunta y te voy a dar quizás la respuesta típica del académico, ¿no? Y es que nos gustaría saber más. nos gustaría saber un poco más, porque en realidad la regeneración sigue siendo un concepto, como tú dijiste en el inicio del programa, relativamente nuevo, relativamente desconocido fuera quizás del mundo más académico, más especializado en sostenibilidad y de ciertos negocios agrícolas. Está entrando fuerte en las empresas, ¿no? Nosotros desde la Escuela de Negocios no solo vemos el tema de regeneración, sino que vemos que el tema de sostenibilidad en general ha avanzado muchísimo en los últimos años. Uh-huh. En las empresas hay muchísimo mayor conciencia, también hay cierta regulación, ¿no?, que está obligando un poco a las organizaciones a adoptar ciertas medidas en sus operaciones. Pero sobre el tema de regeneración en específico, nos gustaría saber mucho más de cómo están el promedio de las empresas en América Latina. Tenemos algunas empresas bastante desarrolladas en esto, especialmente en la industria vitivinícola, pero más allá de eso, la verdad es que estamos en el proceso de conocer y en parte por eso nos interesa también hacer eventos como esta cumbre, ¿no?, donde podemos juntar a los académicos que estamos interesados en estos temas, con los personajes de la industria que los están implementando, ¿no?, para entendernos mejor y poder aprender unos de otros.
Bueno, Esteban Colbert, te agradecemos mucho habernos acompañado en Hub Sustentabilidad, explicando un poco más este concepto, que lo vamos a profundizar más adelante. Te vamos a invitar de todas maneras más adelante a este programa para profundizar estos temas y bueno, y dejarlo a todos invitados a esta cumbre allá en el campus Peñalolén, ¿no es cierto?, justo en las faldas de la cordillera, en la entrada a la quebrada de Macul, para entender un poquito más sobre regeneración y sobre todo al sector empresarial, que vaya, que vea, ¿no es cierto?, y que después aparezcan a lo mejor proyectos después de esta cumbre, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Encantado de conversar contigo.
Un abrazo. Chao. Yes We Can, ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una noticia de una industria en particular.
La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo certificó a 14 instalaciones productivas pertenecientes a 7 empresas procesadoras de la industria láctea nacional, tras implementar un acuerdo de producción limpia que les permitió mejorar sus estándares de sustentabilidad y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco del APL, firmado en 2020 por el Consorcio Lechero, se realizó la medición y verificación de huella de carbono de las operaciones y se adelantaron iniciativas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, logrando una reducción total de 25.355 toneladas de CO2 equivalente. Ello permitió a las empresas alcanzar también la certificación que otorga el programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. La implementación del APL se desarrolló en plantas procesadoras ubicadas en la región de Los Ríos, Los Lagos, Araucanía, Ñuble, Biobío y Metropolitana, con la participación y apoyo técnico de las Subsecretarías de Energía, Medio Ambiente, Salud y de Relaciones Económicas Internacionales, ODEPA, y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Destaca en el APL el establecimiento de líneas base para la gestión del agua, energía y residuos, lo que constituyó un insumo clave para la creación y ejecución de planes de manejo en cada temática, lo que incidió en la reducción de un 13% en el uso total del agua y un 5,4% en el volumen de residuos industriales líquidos tratados. Por otro lado, se redujo la cantidad de residuos sólidos enviados a vertedero, pasando de un 31% a un 14%, favoreciendo el reciclaje, el compostaje y la valoración energética.
Tremendo, tremenda nota de María del Carmen Rodríguez, cómo se pueden todas las industrias tener esta filosofía y estas acciones que permiten finalmente ayudar también y aportar a que no siga el cambio climático devastando como está hasta el momento. Y justamente también vamos a hablar del cambio climático en algo bastante importante que va a comenzar la próxima semana. Uno de los hitos más importantes a nivel mundial con respecto a las conversaciones sobre estos temas, a la toma de decisiones sobre estos temas, que es la famosa COP28, que este año se realiza en Dubái. Y para hablarnos un poco más de qué se trata esta COP, cuáles son sus objetivos, cuáles deberían ser objetivos, estamos al teléfono con Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, UDD. Alex, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. Alex ya es alguien bastante conocido en Hub Sustentabilidad, pero creo que nunca había venido al programa radio, ¿no, Alex?
No, nunca. Ah. Estoy como contento, además que es como sale más espontáneo hablar en la radio, es como estar hablando contigo como casi cuando nos juntamos a veces al backstage, digamos, de ciertas cosas, así que gracias, Daniel, por este honor.
Gracias a ti. Alex, a ver, vámonos al tiro directo a la COP28 en Dubái. En términos generales, ¿qué sabores, qué olores, qué viene finalmente, qué se está cocinando para esta COP28 que ya está ahí a las puertas del horno? ¿Eh?
Sí, mira, hay como muy poco de dónde sacar. Primero por lo controversial del lugar donde se realiza la COP.
Claro, que es un país petrolero principalmente.
Exacto, pero ahí tengo sentimiento encontrado con eso, Daniel, porque si no podemos dejar afuera de una negociación multilateral precisamente a quien piensa distinto. Eso sería en contra del pensamiento multilateral. Y además que ellos tienen un argumento racional que es bastante válido. Ellos dicen, a ver, si yo extraigo petróleo, no, yo no tengo ningún problema. El que tiene problema es quien lo consume. Como quien, el problema no es quien produce droga, sino quien la consume. Entonces, ese típico racionalidad es como diciendo, bueno, si cerramos la llave mañana del petróleo, el mundo colapsa. Y eso también es cierto.
Es verdad,
claro. Cerrar la llave mañana, también colapsa. Entonces, pero fíjate que es un buen lugar para ir a discutir a la cancha de quien uno ve como de los países que están estos tipos de temas donde se juega principalmente hoy día ningún acuerdo climático, sino que simplemente lo que llamamos el fondo de pérdida y daño. Que quién pone la plata y quién la recibe. Eso es básicamente, Daniel, lo que se va a jugar más importantemente, que tampoco tuvo mucho avance preparatorio.
Cuéntanos un poquito más de este fondo. ¿Cuál es su implicancia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué no se pudo avanzar mucho en la COP anterior? Y en esta, a lo mejor, sí se podría avanzar, digamos.
Mira, el fondo de pérdida y daño viene por un concepto de justicia ambiental en el cual la racional es simple. En los países hoy día que son desarrollados, explotaron petróleos y materias primas de países que hoy día son menos desarrollados, que son lo que llamamos economía extractivista y que obviamente ahora son los más contaminantes, por lo tanto, en el fondo, si tenemos que hacer un esfuerzo a nivel multilateral, ellos tienen que pagar y ayudar a los que estamos más atrás. Es decir, por ejemplo, si tú fuiste un país como Chile, Chile tiene que recibir ese digamos, un apoyo porque nosotros no tenemos la misma falda económica que los países ricos, pero los países se hicieron ricos contaminando. No menos eso, ojo, estoy simplificando, Daniel, perdóname,
sí, claro, sí.
Estoy simplificando la realidad, es como... Los que son ricos hoy día son ricos a costa de contaminación y extracción, por lo tanto ellos tienen una especie como de deber ético y moral con países que extrajimos, pero no hemos sido tan ricos y que hemos tenido problemas para eso, y en este caso hay que ponerse la mano al bolsillo. Eso es, ¿ya? Entonces, lo controversial es que ¿quién pone el dinero? Es una buena pregunta. Porque uno puede decir los países más ricos, es interesante porque dentro de los países más ricos, la COP pasada, como algunas conversamos en backstage, digamos, Chile llegó liderando la mesa, pero Chile después tenía que estar poniendo plata, porque nosotros somos parte de una economía emergente, y las economías emergentes son ricas. A lo mejor tú y yo no nos sentimos ricos, pero tenemos que poner plata. Y lo otro es, ¿a quién le ponemos plata? Entonces, a los países menos desarrollados. Pero si tú le pones plata a los menos desarrollados, y si estos países ricos que dicen, ¿sabes que no tengo ningún problema ponerle a un país menos desarrollado? Pero son muy corruptos, entonces por cada euro, medio euro, se da corrupción. Claro. Y ahí empiezan las peleas, etcétera. Y además que estamos en un ambiente de guerra que tampoco es el más propicio para conversar estos temas, digamos.
Oye, Alex, siempre hablamos del rol de los gobiernos, ¿no es cierto?, de las economías también, como se dice, son casi 200 economías las que participan de estas COP, pero ¿cuál es el rol de las empresas, el sector privado? Porque de Chile también van muchas empresas, de otros países también, representantes, gerentes. ¿Cuál es el rol específico de estas empresas dentro de la COP? ¿Participan de las negociaciones? ¿Participan de un networking? ¿Y cuáles son finalmente los resultados de eso cuando después vuelven a sus países respectivos?
Tu pregunta es muy buena porque la COP involucra exclusivamente las economías, como tú bien dijiste, las economías y los gobiernos y los estados, ¿ya? No entra al sector privado. El sector privado entra por primera vez cuando alguien dentro de la conversación, estaba específicamente en Marrakech, digamos, hace mucho tiempo atrás, alguien dice, ¿sabes qué? Si no involucramos al sector privado, esto no va a participar. Y de ahí se crean los champions.
Claro.
Los champions, fíjate, fue la figura que se creó como un ente independiente que era para movilizar el sector privado, porque al final los gobiernos pueden adoptar políticas o no, pero finalmente quien las lleva a cabo son, digamos, el sistema productivo,
claro,
la estructura productiva que hay detrás. Y o sea, cuando hablamos del privado, es entre comillas, porque recuerda que China tiene muchos privados, pero en realidad es un capitalismo de Estado, son empresas del Estado que juegan como si fuesen un player privado a nivel internacional. Por lo tanto, se involucra el sector privado. No son parte de la negociación porque no tienen por qué serlo. No obstante, nosotros sabemos que hay instancias de lobby, hay instancias de networking, hay instancias en las cuales los pabellones se muestran la tecnología, porque son finalmente los países que promocionan sus empresas en el desarrollo de ciertas tecnologías, como por ejemplo Japón, que tú tienes a Samsung, a Mitsubishi promocionando turbinas con hidrógeno o sistemas auxiliares de hidrógeno y solares para casa. Entonces ya tienen esos desarrollos, nosotros pensamos en televisores, bueno, y ya tienen desarrollo de ese tipo de nivel. Entonces el sector privado entra con el tema de los champions, Daniel.
Ya, perfecto. Oye, ¿y qué pasa con el Acuerdo de París? Que se planteó el 2015, pero el 2016 finalmente se aprobó. Se supone que ahora se va a revisar, se va a replantear, porque el Acuerdo de París trataba de que la temperatura no subiera 1.5 grados en los próximos años, y eso tenemos claro que eso no se cumplió ya. ¿Cómo entra el Acuerdo de París dentro de la próxima COP?
El Acuerdo París tiene que revisitarse siempre, porque tenemos que hacer como una especie como de evaluación cada 5 años cómo vamos. Nosotros sabíamos a la salida de, a París, de que si no tomaba todas las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, no alcanzábamos. Con lo que se comprometieron los países, ya en la NDC nos alcanzábamos a... La meta era por debajo de los 2 grados, ojalá muy cercano al 1,5. Esas son las metas del Acuerdo de París. Y que Glasgow fue muy por debajo de los 2 grados con meta 1,5. Nunca fue 1,5. Y esto fue una pelea crucial. No es menor lo que estoy diciendo, porque fueron peleas, si es que era por debajo de los grados, de 2 grados, que podría ser 1,9, o muy por debajo de 2 grados, que podría ser 1,6. Entonces, ahora se tiene que revisitar, porque ahora tenemos que evaluarnos. O sea, es cada 5 años o cada 6 años hay que reevaluar, porque esto significa que va a condicionar los compromisos para cuando lancemos lo que se llama el Global Stocktake, que es está como torta de repartición de emisiones para todos los países, y que en realidad estamos muy lejos, Daniel, no estamos ni siquiera en el track de 1,5, no estamos en el track de 2, vamos directamente a un track de 2,7 a 3,7 grados en términos de rango, así que no vamos bien. Y la revisitación va a ser eso, a ver qué políticas fueron comprometidas, cuáles fueron las que se hicieron, y con las que se hicieron, a cuánto estamos llegando. Y no te puedo adelantar nada, pero ojalá que la primera semana nos vamos a plantar con el número.
Cuando uno escucha estos números, estos datos que en el fondo no estamos llegando, que también la gente a veces se disoluciona de este tipo de conferencia. ¿Falta algo más aparte de esta COP o otra instancia más que permita a lo mejor realmente lograr los objetivos que queremos o es lo que es nomás, es lo que hay, digamos?
Sí, mira, tu pregunta es súper buena, porque la gente tiene que hacer el bien que nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Por tanto, en un fondo la culpa es los gobernantes que nosotros votamos. Por tanto, si nosotros votamos por gobernantes que son escépticos del cambio climático, es muy difícil esperar que en la COP gobernantes que son escépticos del cambio climático vayan a aportar al cambio climático. Estamos claros en eso. Entonces, en un fondo la gente tiene distintos tipos de roles. Mi rol como ciudadano es ojalá reciclar, ojalá segregar, ojalá consumir menos, tener un consumo responsable, que le llamamos nosotros. Pero también tenemos que escoger buenos gobernantes. Entonces, si nosotros escogimos en Estados Unidos, por ejemplo, para no hablar de nuestro país o de otro país de la región, una persona que es escéptico, como Bolsonaro, por ejemplo, ya que fuera abiertamente escéptico al cambio climático y él, para él, Amazonas no era importante, si tú lo escogiste, después no reclames.
Ya, perfecto.
Entonces, esto queja de decirlo así, porque en un fondo final quienes van ahí son las delegaciones de gobierno, y los gobiernos se deben al voto de los votantes, por lo tanto nosotros tenemos mucha injerencia de quienes cogemos, y también la política de poner buenos gobernantes que alineen la estrategia climática con lo que está pasando y que obviamente sea parte de los programas de gobierno, que cada vez en Chile está siendo cada vez mucho más fácil.
Súper breve, nos queda poco, queda un minutito, pero simplemente quería terminar preguntándote cuál de alguna forma debería ser el objetivo o el mensaje que debería llevar Chile a la COP y qué debería traer de vuelta.
Chile debería llevarse un mensaje sobre cómo transitar directamente a que los compromisos aceptados en otros países se vayan cumpliendo, cómo el fondo de pérdida de daños empieza a operar lo antes posible para lo que es adaptación al cambio climático y como seguro en mitigación. Si no trabajamos eso, Chile tiene una credibilidad internacional ya ganada, podemos hacerlo, pero quiero saber si a mí me tiene una gran interrogante quiénes son los equipos que van a trabajar allá y si realmente tenemos los equipos que van a poder hacer eso. Esa es mi única duda, y liderar un poco la discusión de que tenemos esa prestancia internacional, demandar un poquito porque hemos sido coherentes internacionalmente.
Bueno, más de esta información sobre la COP 28 y quiénes van y cuáles son los objetivos, también lo van a poder ver este sábado en la sección de Hub Sustentabilidad de Pulso La Tercera. Así que ahí esperamos que complemente un poco lo que nos está contando Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Mil gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad de Radio Duna.
A ti, Daniel, y que Hub siga adelante con estos temas. Los felicito y muchos cariños a todos los que están atrás, porque los conozco a todos. Adelante.
Un abrazo. Chao.
Chao, chao.
Bueno, y siguiendo con los temas de cambio climático que han, digamos, empapado todo este programa hoy en día, a una semana prácticamente de la COP28, en la sección Diccionario Sustentable queríamos explicarle qué es la transición verde, un término que, claro, las dos palabras como que uno por lógica entiende qué significa, pero detrás de eso hay un concepto bastante importante. El último año este término se ha convertido en un asunto ampliamente tratado por las autoridades y expertos. La transición verde se denomina así al periodo de tiempo que transcurre entre el momento actual donde nuestra forma de vida es insostenible a largo plazo, ¿no es cierto?, tomando el cambio climático, y hasta que nuestra actividad no ponga en peligro la salud del planeta. En la actualidad nos encontramos al inicio de esta transición, en estos años que estos últimos años, digamos, gracias a la acción de gobierno, organizaciones, empresas y personas que están llevando a cabo medidas para alcanzar la meta de sostenibilidad lo más rápido posible. El Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son algunas de las iniciativas de la ONU, junto a todos los Estados miembros, que han puesto en marcha para intentar los efectos del cambio climático, y el objetivo principal es reducir considerablemente las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y este periodo se llama justamente lo que significa como esta transición verde. Bueno, como decíamos, empresas, gobiernos, individuos, debemos diseñar soluciones que permitan mitigar la huella ambiental y que favorezcan el bienestar del planeta. La buena noticia es que en la actualidad estas medidas ya están en marcha, como por ejemplo el plan de descarbonización que existe aquí en Chile, y así está pasando también en otras partes del mundo. Esa es la famosa transición verde, que estamos justo en el momento de transición, valga la redundancia. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Aparte, el programa también lo pueden ver en duna.cl. Hasta el próximo programa.